vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? Como todas las semanas, esto es Resumen Latinoamericano. Somos Silvia María, María Torrelias, Pablo Gandolfo, Jorge Omar Levinger, Angélica Mendoza, Eduardo Veleira y quien les habla, Carlos Aznárez, que le damos la bienvenida. Y como todas las semanas, estamos transmitiendo en Buenos Aires desde FM La Tribu, en Uruguay por CX36 Radio Centenario, en el País Vasco por Cosca Irratia, en Venezuela por El Son del 23 y una red importante de radios comunitarias, entre ellas se han sumado una radio del Bolsón, FM Alas, y también Radio desde la Gente de Bariloche y por supuesto Radio Nacional de Tucumán todos los domingos en el programa que empieza a las 10 de la mañana y que dirige Maximiliano Burbar. Bueno, vamos a empezar hablando de Paraguay. Precisamente a estas horas ya se está votando en Asunción y en todas las grandes ciudades de Paraguay. Hay una gran posibilidad de que después de 6 décadas de gobierno colorado, de dictadura colorada en el Paraguay, la agrupación que encabeza Fernando Lugo, ex obispo de San Pedro, pueda ganar las elecciones y inscribir al Paraguay también en esta ola de rebeldías latinoamericanas que encabeza Hugo Chávez, Cuba, Correa, Evo Morales, Daniel Ortega, y ojalá que podamos sumar también a Paraguay a partir de la noche de hoy.
Bueno, es un hecho histórico, como decías vos. Efectivamente, es la primera vez que el ex obispo Lugo está en todas las encuestas primereando como con la mejor intención de voto. Tanto es así que él mismo dijo que si no terminase siendo un triunfo rotundo, esto significaría que hay fraude en Paraguay, cosa que no es de descartar, teniendo en cuenta el viejo aparato colorado, que más allá de las elecciones y más allá que efectivamente esperemos el triunfo de Lugo, va a ser muy difícil de desarmar en todo el mandato del próximo presidente, si es que es el ex obispo, ¿no? Porque es un aparato que tiene a la justicia totalmente politizada, que maneja todos los instrumentos del Estado y que el propio Lugo reconoció que no es una tarea para 5 años de mandato, sino para un proceso bastante más largo. Por otra parte, hubo también estuvo lleno de maniobras esta elección, hay que decirlo, esta campaña.
Había una guerra sucia realmente contra Lugo.
Terrible. Y no solo eso, sino que inicialmente Lugo llegó a meter en su alianza muy variopinta, para decirlo así, desde la izquierda hasta sectores de la derecha, estaba incluso en la oposición uno de los dos, ¿cómo se llama? Uno de los tres grandes candidatos, el ex general Oviedo. Y este hombre, que aparecía como el disidente del Partido Colorado en la oposición, primero fue liberado de todas las causas que tenía por un golpe de Estado en septiembre del año pasado, o sea, en plena campaña electoral, de una manera muy, muy sospechosa, evidentemente, con un acuerdo político, pero el acuerdo político se cumplió, que Oviedo rompió, el partido de Oviedo rompió con Lugo, para aparecer como una tercera opción de manera de intentar que las perspectivas electorales de Lugo se reduzcan.
Sí, el Partido Colorado lleva como candidata a Blanca Ovelar, El otro candidato, obviamente, que va a competir es Lino Oviedo. Y estamos hablando de una población de cuánto, Pablo.
Están habilitados para votar hoy 2.800.000 personas y hay que recordar que además de presidente y vicepresidente se eligen también las autoridades de 17 departamentos, 45 senadores, 80 diputados y 18 parlamentarios del Mercosur. Las encuestas que circularon hasta los días previos, bueno, en realidad había para todos los gustos, siempre con Lugo como ganador, pero con diferencias abismales, desde un 30-30 hasta un 36-20, y bueno, en el medio de eso todas las otras posibilidades.
El partido de Lugo, la Alianza Patriótica para el Cambio, reúne a 9 partidos políticos, entre ellos un tradicional, el Partido Liberal, y uno nuevo, que es el Movimiento Tecoyoyá, donde milita Lugo, y más de 20 movimientos sociales que acompañan su candidatura. Propone una reforma agraria integral que no signifique solo una distribución de tierras, sino transformar a los campesinos y a los indígenas, que son realmente los que trabajan la tierra, en sujetos de un nuevo modo de producción agrícola. Esto es fundamental dentro de la plataforma electoral de Lugo, porque es fundamental y es el gran problema, el problema de la tierra en el Paraguay.
Es la problemática principal del Paraguay, seguramente, y es además, hay grandes organizaciones del campo en Paraguay, realmente grandes organizaciones del campo que reúnen a cientos de o pequeños productores en algunos casos y de campesinos sin tierra también.
Ustedes saben que el Paraguay es uno de los países de América Latina de mayor concentración de la tierra cultivable. El 1,7% de los propietarios de finca tienen más del 70% de las tierras cultivables. Y esto es un freno grande al desarrollo del capital y fuente de especulación en los precios de las mismas, de las tierras. Otro de los puntos importantes del programa de Lugo es la creación de empleos para 100.000 familias desocupadas en trabajos comunitarios y en obras públicas. Pensiones para 200.000 personas de la tercera edad. Construcción de 40.000 casas por año. El tema de la vivienda también es muy, muy grave, el déficit que hay en Paraguay. Contratación de 30.000 profesores para mejorar la educación a un costo de 60 millones de dólares por año, toda esta inversión que se va a hacer. Construcción de 20.000 nuevas aulas por año, mejora de la educación primaria, media y técnica, apoyo a la investigación y a la cultura, y contratación también de 10.000 enfermeros para atención primaria de la salud. Estos son algunos de los puntos que lleva Lugo en su programa.
Hay uno muy pequeño que no figura allí y que me llama mucho la atención, que es el tema de la electricidad de Itaipú, que comparte Paraguay con Brasil, pero que se lleva prácticamente toda la electricidad Brasil, pagándola a un precio muy, pero muy bajo. Me llama la atención justamente, digo, de que no haya un planteo de recuperar más ingresos.
Hay un planteo, lo habíamos guardado para el final, porque nos parece esto fundamental y nos hace acordar mucho lo que está haciendo Hugo Chávez con el tema de la renta petrolífera. Lugo pretende elevar la recaudación del gobierno con la negociación de los contratos de Itaipú y Yacyretá en 1.800 millones de dólares para poner en práctica un programa de rescate social de Paraguay. Se crearían 315.000 empleos, se aumentará la renta de 310.000 trabajadores, entre tantos otros beneficios que permitirán a Paraguay construir un país distinto a partir de esta renegociación de lo de Yacyretá e Itaipú.
Sí, y el tema de Itaipú nos lleva a algo que es también fundamental para Paraguay, que es su relación con Brasil. Así como tantas veces se ha dicho que Brasil en muchos países cumple un país subimperial, bueno, en el país en donde más se nota esto es claramente en Paraguay, donde tiene un gran poder Brasil, inclusive buena parte de la concentración de la tierra, sobre todo en la zona de frontera, está a manos de terratenientes brasileros.
Y hubo declaraciones incluso de Brasil de que espera que no haya problemas con los brasiguayos, como le dicen ellos, propietarios de tierras. Creo que vos te referías también al hecho de que no casualmente Brasil fue el que tuvo en el exilio a Stroessner y a toda la familia de Stroessner.
Y a Lino Oviedo también.
Hay que decir que se vota en un solo turno, no hay balotaje en el Paraguay, el que gana hoy gana. Y también hay que decir que en Paraguay existen casi 800.000 personas que tienen dificultades para conseguir alimentación diaria y viven con menos de un dólar por día. Y hay más de 2.500.000 paraguayos y paraguayas que viven por debajo de la línea de pobreza. En este marco, Lugo ha hecho una campaña no populista, sino de honda raíz popular. Es acompañado, Lugo es un hombre de la teología de la liberación, ha trabajado como un sacerdote muy cerca de su pueblo en San Pedro, y va a ser acompañado hoy seguramente en el triunfo, como lo fue en el cierre de campaña de esta semana, por los sectores más humildes del Paraguay. Ahora, como vos decías al principio, va a tener dificultades para gobernar, porque la estructura enfermiza y diabólica del Partido Colorado, estos 60 años de gobierno del Partido Colorado, nos hacen acordar mucho al puntofijismo en Venezuela, que Chávez lo fue derrotando día a día y mes a mes. Bueno, la tarea de Lugo va a ser esa, porque si no, no va a poder gobernar. Y vamos a escuchar música paraguaya, precisamente de la campaña de Fernando Lugo, Japubá o Mondá, en lengua guaraní, una de las lenguas fundamentales del Paraguay.
Gobierno de Ike Lugo, hay un secuestrador, ja. Usted va otro mentira del Yapulo tendo, ta. Pombo ya de IGC, hay un socio de las FARC. Jaupamba quejeita, oñandubio perdeta, ja. Jaupamba quejeita, oñandubio perdeta, ja. Y Yapuba o Monda, o Monda va por el ya. Ainda llegue Lugo, eta ita uraja. Gobierno sin argumento, o se o desvaría. O perere, o pororo, o piriri, o paraná. Ya público más upeixa, y cumeñe enreda. Ya público más upeixa, y cumeñe enreda. Y ya puba o monda, o monda va por ya.
Bueno, y continuando el resumen latinoamericano, vamos a encarar ahora el tema de Bolivia. Es un tema que nos preocupa realmente, la situación en Bolivia, Jorge, Pablo, se está agravando realmente superlativamente. Hay mucha preocupación en América Latina por esta ofensiva en toda regla que está haciendo la derecha oligárquica racista de Bolivia contra Evo Morales.
Sí, es cierto. Incluso lo que ha quedado muy claro, que lo que está en juego allí es una cuestión geopolítica de debilitar directamente al gobierno de Evo Morales, lograr el separatismo de la zona del oriente más rico de Bolivia, y que en este juego, que en donde está indiscutiblemente el propio embajador norteamericano y los Estados Unidos, y que por supuesto no apoyan, esto es muy importante, ni Brasil, ni Argentina, ni los países sudamericanos, está también la iglesia boliviana, porque unas declaraciones absolutamente increíbles del cardenal Terrazas, que planteó que es un engaño hablar de que hay esclavitud en algunas haciendas de alto papeterí, es una zona de un distrito que se llama Cordillera, en la provincia precisamente de Santa Cruz. Esto es una desmentida incluso de un propio informe de la Conferencia Episcopal Boliviana del año 2000, en donde ellos hablan de la preocupación por el sometimiento a servidumbre y el encubrimiento de formas de esclavitud en haciendas de esta zona tan rica de Bolivia. Pero la cosa ha llegado a un punto tal de que ya a nadie de todo lo que es la oligarquía de esta zona oriental de Bolivia le preocupa la menor legalidad, y están actuando realmente a fusil descubierto, con violencia. Varias veces han detenido, han secuestrado a los tiros, incluso al viceministro Alejandro Almaraz de Tierras, que intentó comprobar la legalidad de títulos de propiedad de hacendados, uno de ellos norteamericano, Larsen, que tiene miles de hectáreas, e incluso han llegado a la barbaridad de hacer una emboscada a un grupo de campesinos que iban a hacer una reunión precisamente en apoyo de los campesinos de esta localidad, con dos periodistas, una boliviana, Danimbú Estemadoiro, y un argentino, Fernando Cola, los dos que aparecían como desaparecidos, estuvieron como desaparecidos varios días, y que cuando se los logró rescatar, reconocieron, y esto dicho incluso por otros periodistas, que habían sido torturados por los hacendados, habían sido golpeados, habían sido atados a postes, en actitudes realmente insólitas. La mujer, la boliviana, decía que incluso dijo que estaba haciendo una investigación, no quiso decir que lo que en realidad estaban haciendo, porque trabajan con la Asociación de Pueblos Guaraníes, era un documental, porque si decía que hacían un documental, la hubieran pasado todavía peor. Esta es la virulencia que tiene en este momento la oligarquía terrateniente de allí, de Bolivia.
Tanta virulencia que inclusive la propia ONU, un enviado de la ONU que estuvo en el país y que está insospechado de evismo, ha tenido que condenar a esta derecha oligárquica, ha dicho que es inconstitucional el llamado al referéndum, y también, en términos menos duros aún, pero también en ese mismo sentido, se han declarado la misión de la OEA, encabezada por el argentino Dante Caputo, que en este momento está en el país.
Sí, y hay que decir también que, bueno, que esta es la preparación del clima que necesita la derecha para el referéndum del 4 de mayo. Están calentando motores, ya se ha sumado también a la movilización de los hacendados oligárquicos, la gente de los aceiteros, a los que Evo Morales está amenazando con suspender definitivamente la exportación de aceite de soya para el exterior, si realmente no se amoldan a lo que está planteando el gobierno, y se ha puesto en marcha una movilización muy importante de los cocaleros que avanzan hacia Santa Cruz para con el objetivo de que no haya referéndum. Ellos dicen: no vamos a permitir que haya ninguna ánfora, ninguna urna que se ponga ese día en la calle para votar.
Incluso están pensando que van a tener su propia, están creando su propia policía, porque ni siquiera van a tener la protección, como cualquier hecho electoral, de la Policía Nacional, que ha rechazado por ilegal este referendo. El gobierno habla de que esto no va a ser un referendo, que va a ser una encuesta popular, le quita toda legitimidad. Pero lo cierto es que esto, ya a esta altura del partido, parece que lo van a hacer de todas maneras, e incluso más, no es casual que los hacendados dijesen: déjense de intentar controlar nuestras tierras, porque después del 4 de mayo ustedes no entran más acá, como diciendo: nosotros pasamos a ser un país aparte.
Sí, hay un plan que ya está denunciado por gente, algunos diputados del MAS, que es que van a paramilitarizar toda la zona después del 4 de mayo. Ellos tienen guardias blancas, tienen comandos de gente que responde a Nación Cambá, que están armados hasta los dientes y que van a defender ese triunfo, entre comillas, del 4 de mayo con las armas en la mano. Esto es muy peligroso, porque lleva a Bolivia a un escenario que ni Evo Morales ni nadie quiere en Bolivia, porque puede haber violencia, porque se le va a contestar, obviamente.
Es la Unión Juvenil Crucenista, que tienen un contenido absolutamente fascista y que son el brazo armado del movimiento cívico de Santa Cruz, que conduce Branko Marinković, y que no casualmente es uno de los tres principales aceiteros de Bolivia, para que veas que todos los conflictos, incluso económicos, tienen una raíz política.
Bueno, vamos a otro tema, después de una cortina musical. Bueno, y ahora vamos a cerrar este primer segmento dando paso a una entrevista realizada a los obreros de Sidor, la empresa nacionalizada por Hugo Chávez, la empresa que pertenecía a Capital de Techín, Capital Argentino Transnacional, y donde los obreros cuentan lo que significa para ellos poner en marcha a partir de ahora una empresa que va a estar bajo su propia disciplina y su propia iniciativa. El que habla fundamentalmente es el dirigente José Meléndez, uno de los que dirigió todas las luchas de Sidor hasta obtener el triunfo de la nacionalización. Vamos a escucharlo.
Grande, que todo un saludo a todo el pueblo venezolano y específicamente al mundo entero. Usted no tiene idea del júbilo que estamos recibiendo en este momento los trabajadores a raíz del decreto del presidente, en este caso vicepresidente de la República, el día lunes, el martes, en la madrugada, para amanecer miércoles, de decretar que la empresa pasaba a mano del Estado. Eso a raíz de 15 meses de agonía, de constante discusión en la convención colectiva y imposición en la transnacional de no reconocer los derechos a los trabajadores. Es importante resaltar que esa agonía la hemos vivido nosotros. Además de eso, tenemos 25 meses sin poder disfrutar de la convención colectiva en el marco salarial. Pero además de esos 25 meses, como tú bien lo dijiste, son 9 años de aberraciones y perversiones que tenía esta transnacional imponiéndonos a los trabajadores una política neoliberal e imponerle incluso enfermedades profesionales, trabajadores incapacitados, problemas de trabajadores tercerizados, mal salario, nos cercenaron todos los derechos convencionales que teníamos de la convención colectiva cuando estábamos en manos del Estado. Esa es parte de la consecuencia de que nos llevó a manejar una posición de una postura de no dejar de imponer una convención colectiva que violaba las leyes venezolanas e imponía un decreto en contra de los principios de la ley laboral en este país. Además de eso, la política de la empresa de tercerizar la mano de obra, más de 6.000 trabajadores, 7.000, 8.000, 9.000 trabajadores tercerizados, mantenían una política de mejorar los beneficios contractuales de los trabajadores y el país. Eso queremos dejarlo bien presente. A raíz de esa tesis, nosotros manejar una posición de no mantener esa tesis, de dejar que nos impongan un salario pérrimo y utilizar una política que no aumentaba los beneficios contractuales, de mejorando los conceptos salarios de salario normal, fue que hemos emprendido la lucha y así hemos logrado el objetivo que bien claro, como tú lo dijiste, que hemos tenido durante 9 años. No ha sido fácil la pelea, pero es bastante fortaleciente en lo espiritual y en lo personal de todos los trabajadores que, repito, estamos de júbilo. Hay una alegría, esos muchachos que tú estás viendo, eso no es por pitar, sino hacer demostrar al mundo el momento histórico que estamos viviendo, en agradecimiento al presidente de la República, que por primera vez, en este caso, al pronunciarse a favor de trabajar, estamos haciendo nuevamente justicia social. Esto no es más que una justicia social, así, es de que pedimos al presidente, lo hemos dicho, así, en todos los años, que la importancia de direccionar así, una política socialista, que tanto se ha pedido en el caso de los trabajadores de Sidor. Primero tenemos que decir al país así, de la batida opinión que ha generado cualquier compañero, de tratar de hacer ver que los trabajadores no vamos a derrumbar esta empresa y que la vamos ayudando a la quiebra. Vamos a salir al paso, porque nosotros somos profesionales, somos trabajadores con un sentimiento social, trabajadores que estamos convencidos que vamos a derrumbar esta empresa en el marco de desarrollo social. Ahora, ¿cuál es el marco de desarrollo social? Que esta empresa vuelva a ser lo que en un momento fue. Nosotros hemos sido una potencia en desarrollo aguabado en el Estado de Bolívar. Por ejemplo, los centros de acciones sociales en Guayana era patrocinado por Sidor. También tenemos que cercenar a aquellos compañeros, salir al paso, aquellos compañeros que pretendan jugar que esta empresa va a ser ahora una caja chica del gobierno de turno de alguien que pretenda utilizarla para despilfarrarlo y llevarla a la quiebra, también le vamos a salir al paso. Estos trabajadores, que no somos más que padres de familia, hombres y mujeres, que de una u otra manera forjamos para que se mantenga situado de honor, así la vamos a defender. Le hemos dicho también a la derecha, sectores de cámara, a los burócratas, pequeños burgueses, en el caso de la política de la CTV, dirigentes que están en la CTV, como el caso de Víctor Moreno, que recientemente salió a decir que estaba en contra de la nacionalización de la empresa Sidor y que iba a recoger una firma. Pero no entiendo qué llama el firma, porque si usted es una firma, ¿qué más muestra que un pueblo tan alegre como esto, que desde el día de ayer, repito, estamos en júbilo, en fiesta, pues? Esa postura, compañero, en decir que, o jugar, que justamente que unos cuantos compañeros están en la planta jugando a que haya el caos, que no sacamos al frente de esta planta, se van a quedar con los crespos hechos. Queremos denunciar también ante el mundo que hoy en día, por ejemplo, el centro de investigación está siendo saboteado por la empresa, igualmente como lo hicieron en PDVSA, igualmente como lo estuvieron haciendo en el caso de las computadoras, le están creando virus a la computadora y en el marco de lo que nosotros llamamos el SAC, que es la relación corporativa de lo que entra y lo que sale, administrado a través de los centros de investigación. Eso lo hemos denunciado. También denunciamos ante el país entero la tesis de que, por ejemplo, Mariela Posada, conjuntamente con unos sectores que están en la planta, están violentando los derechos y tenemos que salir al paso a esta situación. Importante eso, y que el país sepa que los trabajadores no nos vamos a crear el brazo cruzado y vamos a jugar esta empresa en el situado de honor, que se mantiene para que siga una empresa progresista y de derechos sociales.
Bueno, y vamos a escuchar ahora Rally Barrio Nuevo cantando Oye Marcos, dedicada a su comandante Marcos.
Viene el Marcos. Oye Marcos, venite para Santiago, tómate unos días.
tiempo es muy tirano, que la distancia es grande y no afloja el calor. Pero tengo el anhelo de beberme tus historias a la vera caliente de un fogón. A la vera caliente. Que conozcas nuestras luchas, que también buscamos lo que buscas vos. Que hay un mundo cierto que brota de nuevas manos. Esta lucha redime nuestro dolor. Y que esta lucha redime. Oye, Marcos, si vienes en estos días, te esperaré sentado en la terminal. Iremos a la Simona, a la casa de Roque Acuña. Los cumpas del Mocase nos esperarán. Los cumpas del Mocase. Oye, Marco, no temas por la comida. ¿Sabes por qué? Que Santiago y tamales como en México. Riquillo. También hay chacareras, leyendas y alegrías, cosas que has de llevar en tu corazón. Cosas que has de llevar. ¡Oh! Oye, Marcos, iremos a lo de Ramona. Visitarán los cumpas de Apenón. Estaremos por los montes en la camioneta del ángel. De Quimilia a San José del Boquerón. De Quimilia a San José. Oye, Marcos, venite para Santiago. Vos fíjate, aunque sea un niño dos, tras rancho y comida, para tu pipa tabaco, sería para nosotros un alegro, sería para nosotros. ¡Ni modo, cabrón!
Seguimos en Resumen Latinoamericano, estamos saliendo en Buenos Aires por FM La Tribu, en Montevideo por CX36, Radio Centenario, y en Caracas por Al Son del 23, en el País Vasco por Cosca y Ratia. Para comunicarse en Argentina al 155-755-7669. En Montevideo al 099-792-855.
Bueno, y este pasado fin de semana en Venezuela se realizó un acto de masas realmente muy importante. Fue un poco el corolario de una semana de recordación al sexto aniversario del golpe fascista de abril del 2002. Y precisamente en el Palacio de Miraflores, a donde llegó esa noche del 13 de abril de 2002, desde allí habló Hugo Chávez este domingo pasado, y esto fue lo que le dijo al bravo pueblo de Venezuela que estaba desbordando la avenida Urdaneta y las calles adyacentes.
Como dice Fidel, esta frase la voy a repetir. Podría enumerar en los últimos 100 años dos o tres momentos que a mi juicio pudieron cambiar el curso de la historia. Y la causa fundamental de que no ocurriera fueron los errores de los hombres. De allí me dijo Fidel un día, Chávez, necesitas moverte ahora en la estrategia perfecta. Con la estrategia no pueden equivocarse. Cualquier error puede ser mortal. Todos aquellos meses, de abril a diciembre, sobre todo errores estratégicos, porque la táctica es mucho más flexible. Yo recuerdo que después de aquella madrugada, de las primeras reuniones del día 14 de abril, yo le dije a Diosdado, le dije a los ministros, encárguense de esto, de aquello. A los pocos días nombré a José Vicente vicepresidente. Pocos días después, pocos meses después, dos semanas después, claro, ante la situación, el hombre de más experiencia, ¿verdad? No porque Diosdado lo haya hecho mal, sino que yo necesitaba al hombre de más experiencia en el segundo timón de a bordo. Porque además yo tenía que dedicarme, así lo decidí, a algo casi exclusivamente, el tema militar. Para mí fue una gran lección lo que ocurrió aquellos días. Cuando llegué a Fuerte Piuna y vi más de 100 generales y almirantes, un batallón de golpistas fue. Algunos se fueron del país. Aquel 13, aquel 14 se escondieron, pero otros estaban allí en su casa. Yo empecé a llamar uno a uno. Yo pasé días enteros ahí encerrado viendo videos, los pronunciamientos, las reacciones, videos. El palacio tiene un sistema de videos, por ejemplo, que aquellos ni sabían. Y quedaron grabados ahí, cuando pasaban por las puertas, por los pasillos, eso se estaba grabando. Yo vi todos esos videos, busqué toda la información y me dediqué. Fue entonces cuando nombré ministro por unos meses a Lucas Rincón y luego a Humberto Prieto.
Amarillismo se ve como una piratería, producto de la osadía de programas de TV.
No debemos permitir que habladores de atrás digan.
Recuerdo de nuevo a Fidel. Fidel me dijo un día, Chávez, si algo sé yo es de política. Mira, ahora te propongo algo, me dijo, y me propuso la atención médica a los pobres. Y llegaron, Freddy, recuerdo, eran 50 médicos primero, solo aquí en Libertador, en el municipio de Libertador. Después Ali fue por allá, por La Habana. Ali Rodríguez, recuerdo que fue con María Urbaneja, que era ministra de Salud. Se reunieron con Fidel. Llevaron un mensaje mío. Yo le mandé a decir, bueno, tenemos ya unos médicos en Libertador, pero ahí tenemos a Petare. Nos faltaba Petare. Fidel mandó 50 médicos más para Petare. Bueno, hoy tenemos en Venezuela, debe saberlo el mundo, casi 30.000 médicos, médicas, cooperantes cubanos de la salud, del deporte, de barrio adentro, viviendo con nosotros. Hace poco hablé con una doctora cubana y me dijo, le pregunté cuánto tiempo tienes aquí, me dijo 5 años. Yo soy de las pioneras y me he quedado aquí. Estamos acercándonos al quinto aniversario del inicio de las misiones sociales bolivarianas. En el mes de mayo comenzaremos a conmemorarla, pero es para reimpulsarla. Barrio adentro, 1, 2, 3, 4. Robinson 1, Robinson 2, Riva, Sucre. La misión Mercal, esa misión fue estratégica, porque nos querían rendir por hambre. La oligarquía, los monopolios alimentarios nacionales e internacionales. Y entonces creamos Mercal para garantizarle. La primera etapa fueron, objetivo, 8 millones de personas. 8 millones de personas. Garantizarle, miren, realmente nosotros no estábamos en condiciones de garantizarle alimentación ni a un venezolano. Todo dependía del mercado capitalista, privado, muchas veces monopolizado. Así que decidimos crear con una gran audacia Mercal. Mercal, sobre todo, con las comunidades y la Fuerza Armada, porque no teníamos un partido. No teníamos partido realmente. Hoy están haciendo el gran Partido Socialista Unido de Venezuela, que tiene que sumarse a todas estas misiones, a todo este esfuerzo revolucionario junto al pueblo, con el gobierno, con las comunidades. Nació Mercal, los mercalitos. Ahora nació Pedeval. Pedeval sigue creciendo y seguirá creciendo. No habrá comuna, no habrá comunidad donde no haya un sistema de distribución de alimentos, por más difícil y lejana que sea. Alimentos para el pueblo. Hemos derrotado, aun cuando todavía tenemos dificultades, el plan que el mismo Mr. Bush anunció al mundo de poner a pasar hambre al pueblo venezolano. Yo lo dije una vez aquí a los ministros, le dije, bueno, si el enemigo quiere que no haya leche, vamos a bañarlo a ellos en leche. Si el enemigo quiere que no haya pan, vamos a inundar de pan a Venezuela, para que no se atrevan ni siquiera a meterse con los alimentos del pueblo. Los alimentos del pueblo son sagrados y no permitiremos a la oligarquía que juegue con la vida del pueblo y la salud del pueblo, de nuestros niños, de nuestras niñas, de la familia venezolana. El impulso de esta revolución ya está dado. Nada ni nadie podrá detenerlo. Lo mejor que nosotros debemos hacer es darle una buena dirección. Y termina Bolívar diciéndonos, desde el fondo de esta tierra, desde el fondo de esta historia, el padre Bolívar termina diciéndonos en esa carta, nosotros debemos triunfar por el camino de la revolución y no por otro. Nosotros debemos triunfar solo por el camino de la revolución socialista. Cualquier otro camino nos conduciría a la derrota. Y para nosotros no está permitida la derrota. No podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer. ¡Que viva Venezuela socialista! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Viva! ¡Que viva la América Latina! ¡Viva! ¡Que viva el Caribe! ¡Viva! ¡Que viva el 13 de abril! ¡Viva! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Viva! ¡Hasta la victoria! ¡Viva! ¡Patria, socialismo o muerte! ¡Venceremos! Gracias, compañeros. Gracias, compañeras, con todo mi corazón.
Tu programación que aterra, vemos a diario, señores, a los comunicadores que no quieren esta tierra.
Hemos venido perdiendo total amarillismo. Decimos hasta cuándo mantendrán su terrorismo.
Debemos permitir que habladores de atrás guían.
Tu guerra fría, hasta
debemos permitir que habladores de atrás
Seguimos en Resumen Latinoamericano.
Mujeres y resistencia. Mujeres y
resistencia. Cinco noches que lloro por los caminos.
Hoy les traemos a Resumen Latinoamericano la voz de Patricia Troncoso, militante mapuche que está condenada junto con otras mujeres y hombres mapuche a largas penas de cárcel por defender sus tierras ancestrales bajo una ley antiterrorista de tiempos de la dictadura. Patricia realizó una huelga de hambre de 112 días de duración, donde fue torturada y obligada a la alimentación forzosa contra su voluntad. Al final abandonó la huelga por promesas de mejoras carcelarias que implementaba el gobierno de Michelle Bachelet. Este mismo gobierno anunciaba programas y reformas para un, como ellos dicen, reajuste político y social con respecto al mundo indígena. Pero dirigentes mapuches cuestionaron muy duramente estos anuncios hechos por Bachelet, porque consideran que no se da paso al problema de fondo, que sería la devolución de las tierras a los pueblos originarios y que sigan quedando impunes hechos como la muerte de Alex Lemún y Matías Catrileu, que fueron asesinados por las mal llamadas fuerzas de seguridad. Pero escuchemos una entrevista que le hacían a Patricia Troncoso en Chile y donde ella misma cuenta lo que supuso la huelga de hambre.
Yo pienso que de una u otra forma, lamentablemente, me ha tocado quizás por el tema de la huelga, que quizás yo no lo sé, algunos me dicen que no lo dimensiono. Yo creo que nunca pensé hacer una huelga con tantos días, porque tampoco estaba preparada para hacer tantos días. Pero en realidad la fuerza de la convicción, lo que tú crees que es justo, que también puede ser discutible para otros, te lleva a tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, yo fui juzgada por la ley antiterrorista por la quema de unos pinos. Y si tú me preguntas, ¿y si quemaste esos pinos? Yo te voy a decir, yo no quemé los pinos. Yo he estado reclamando durante todos estos años que nunca tuve un juicio justo, que fui enjuiciada 5 veces por ley antiterrorista, salí absuelta 4 veces por ley antiterrorista, y que lamentablemente tuvieron que pagarle a testigos para que declarara en contra de nosotros. O sea, habían testigos que ni siquiera me conocían, ¿te fijáis? Entonces apuntaban a mi abogada diciendo, ella es. O apuntaban, qué sé yo, ¿a dónde está la Patricia Troncoso? Dicen, ahí está. Y nunca me mostraban a mí. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que es cierto, quizás las comunidades me de una u otra forma me quieren porque han visto que hay un compromiso desinteresado. Yo no busco plata a través del pueblo mapuche, ni tampoco reconocimiento a través del pueblo mapuche. Yo cumplo con mi conciencia.
Por lo tanto, el procesamiento suyo, ¿usted lo advierte como una acción política?
Sí, es una acción política. es una acción política para buscar a algunas personas que han sido visibles dentro de las comunidades, castigarlas públicamente, porque fue en realidad un castigo a la imagen de uno. Piensa tú que de una u otra forma yo fui religiosa, toda mi vida trabajé en la iglesia, estudié ciencias religiosas y me vine por una opción de vida acá a la Araucanía, cosa que la gente no puede entender, pero si alguna persona de buena voluntad y muchas otras personas que han visto o están viendo este programa tienen dentro de su corazón la idea de servir, la idea de amar al prójimo, pero no en un acto de asistencialismo, sino que, como decía Confucio, si alguien te pide un pescado, no solamente le des pescado, sino que también dale una caña y enséñale a pescar. Y yo pienso que esas personas, de una u otra forma, que se luchan y que luchan por denunciar, digamos, un sistema tan inhumano como el que estamos viviendo ahora, que no solamente lo hemos denunciado nosotros, sino que también la Iglesia, esta brecha entre los ricos y los pobres, te fijas que cada vez más grande, porque la avaricia no tiene fin de su bolsillo, está haciéndonos daño. Por ejemplo, el tema de la huelga de hambre, yo nunca pensé que iba a llegar a 112 días de huelga de hambre. Nunca lo imaginé siquiera, ¿me entiendes? Lo que yo estaba esperando era el respeto que el gobierno nos tenía que dar, la respuesta que todos estábamos esperando. Entonces, el gobierno, lamentablemente, yo lo lamento, ¿me entiendes? Porque me sentí torturada en la huelga de hambre. Yo no puedo decir que no.
¿De qué manera?
En todas las maneras. La primera es que nosotros no tuvimos, como le decía al principio, un juicio injusto. Amarraron, digamos, a la cama porque yo me negué. Y me negué porque obviamente tenía que resistirme a que me interviniera en la huelga. Porque después el gobierno iba a decir, pero si la señora está comiendo, ¿me entiendes? O la señora ya, qué sé yo, abandonó su huelga, porque yo podía esperar en ese momento cualquier cosa. Y yo me resistí, y obviamente que Gendarmería tiene que hacer su pega, y los médicos hacen su pega, porque había un mandato a los 63 días, o 64 días de la corte, donde decía que nosotros teníamos que ser forzados a comer. Y se me ponen esta como... ¿Cómo podríamos decir? Amarras de, como de, no sé, como de esos que les ponen a la gente que del psiquiátrico, cosas de ese tipo, y me amarraron los pies y las manos y me pusieron, por los pies me pusieron los sueros y eso. Y fue tremendamente doloroso para mí esa forma de salvarme la vida que decía el gobierno. Yo creo que cuando uno hace una huelga es porque tiene una convicción muy profunda de lo que está diciendo es cierto, de lo que está pidiendo es justo, de lo que está pidiendo tiene que ver con la verdad y con todas las cosas que uno ha estado luchando. Entonces yo efectivamente tomé de rehén mi cuerpo, como dicen alguien por ahí que uno toma en la huelga de hambre, se toma de rehén a sí mismo, y efectivamente eso, para denunciar el tema. Lo que sí... No podemos entender que como un gobierno que se pide de democracia permita que haya una justicia absolutamente injusta, y valga la palabra injusta para decirlo con todos sus tintes. Los juicios no son correctos, porque hay que fiscales que dicen vamos a culpar a este, busquemos las pruebas para culparlo. No hacen una investigación de fondo. Todas las cosas hoy día se ligan al mundo mapuche. ¿Serán efectivamente los mapuches los que hacen las cosas? ¿Y por qué a los mapuches se les condena a pagar los años en cárcel y a una persona no mapuche se le dice váyase firmando? ¿Me entiendes? Es la pregunta también que yo haría. Hoy día, por ejemplo, llega una persona en el extranjero y se le cae un fósforo para las Torres del Paine, tiene que pagar 140.000 pesos, no sé cuánto sería. Te fijas, sea campante para su casa y dejó la tremenda venda a la bella.
¿Usted cree que es factible o viable que el pueblo mapuche pueda lograr esa independencia para desarrollar su propia cultura, su propia forma de caminar dentro de la vida, cuando que ya la tenía, por supuesto, pero cuando ya la sociedad ya ha establecido más o menos cuáles son las piedritas que ha puesto en este pavimento, ¿no?
Yo creo que, claro, esa es como una pregunta dicha desde los vencedores. Yo que estoy en el otro lado de los que seguimos luchando y reivindicando las cosas, pienso de que el mundo, no solamente el mundo mapuche, sino que el mundo indígena en general en Latinoamérica sigue siendo el gran referente. Al haberse caído el socialismo, ¿no es cierto?, sigue siendo el gran referente para un cambio de sistema. Hoy día no existe en ninguna parte que yo sepa, digamos, dentro de mis conocimientos, que son limitados, debo reconocerlo, mundos indígenas, estoy hablando de todos los pueblos indígenas que luchan en Latinoamérica, por ser capaces de frenar el avance de los imperios económicos. Y se han vuelto una alternativa al modelo, porque no hay intenciones de dominación de por medio, ni intenciones de imperio de por medio, sino que de la armonía del ser humano, tanto con la naturaleza como también con sus pares. Y eso no te lo ofrece el sistema. El sistema económico lo que te ofrece es, como único norte de la humanidad, el lucrar. ¿Entiendes? Entonces, en el fondo, son antivalores que lamentablemente y lentamente, a través de los mismos medios de comunicación y también de la misma forma, digamos, de proyectos países en algunos lugares, se ha presentado estos valores que destruyen y destruyen el corazón de las sociedades, no solamente las familias, sino que también valores tan importantes como la justicia, como la verdad, como la solidaridad, como la responsabilidad de esa solidaridad, y que no solamente sea el asistencialismo, que es uno de los pilares fundamentales de este imperio.
Música que está dormida, porque has vivido la ausencia, no sabe que la esperanza tiene el calor de la ley.
Seguimos en Resumen Latinoamericano, estamos saliendo en Buenos Aires por FM La Tribu, en Montevideo por CX Radio 36, Radio Centenario, en Caracas por Al Son del 23 y en el País Vasco por Cosca y Ratia.
Queremos recordarles que en Buenos Aires el próximo miércoles, dentro del ciclo de Resumen Latinoamericano en Cátedras Bolivarianas, vamos a hablar de Bolivia. El título de la charla es En defensa de la revolución y el pueblo de Bolivia. Van a hablar el periodista Jorge Omar Levinger, nuestro compañero habitual del espacio, y el periodista boliviano Guillermo Mamani. Y vamos a proyectar la película Cocaleros, dedicada a la vida de Evo Morales. Es en Avenida Callao 360, Hotel Bauen, recuperado por los trabajadores, el miércoles a las 19 horas.
Una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina.
Uruguay, la izquierda que no baja las banderas.
Hombres y mujeres quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras.
Bueno, y en este segmento de Uruguay, la izquierda verdadera, vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Eduardo Veleira, que junto con Osvaldo Viciac llevan adelante este espacio.
Hola, Carlos. Un placer, por supuesto, estar de vuelta en Resumen Latinoamericano. Bueno, Carlos, nosotros estamos, como integrantes de la corriente de izquierda, también planteándonos un montón de cuestiones, ¿no? Sabés que en mayo tenemos un congreso donde vamos a discutir muchos temas, entre los cuales uno de los temas que evidentemente se van a discutir y que yo presumo que no va a tener la unanimidad que ha tenido el congreso de nuestros compañeros del 26 de marzo es la cuestión de seguir integrando o no el Frente Amplio. Yo estoy recabando opiniones de muchos compañeros de aquí de Argentina. Estamos escuchando y debatiendo sobre aportes que nos están enviando también desde Uruguay y va a ser un congreso con un debate muy intenso. Personalmente, y esto no lo digo como una posición de la corriente, sino que personalmente preferiría un precongreso donde estas cosas se discutieran y se debatieran en profundidad para después en un congreso posterior determinar la posición a tomar, ¿no? Pero de todas maneras nosotros creemos que eso, que tenemos cosas que son muy importantes y que nosotros tenemos que plantearle al pueblo uruguayo para que las vaya tomando en cuenta como medidas a tomar en lo que queda de este gobierno frente amplista o en el próximo gobierno, como medida de lucha a tomar, si es que podemos llevarlas a cabo, por lo menos que el pueblo las vaya incorporando, como ser, por ejemplo, Carlos, son medidas que te voy a mencionar algunas, el referéndum revocatorio. Tú conoces que, por ejemplo, en Venezuela existe esa medida de referéndum revocatorio que nos parece que es una medida democrática y participativa en un grado sumo que hoy no se presenta en Uruguay. Entonces, en Uruguay son electos y durante 5 años no hay que rendirle cuentas absolutamente a nadie. Ni siquiera existe acá la posibilidad de elecciones cada 2 años de que un tercio de las cámaras se pueda reponer ni nada, ¿no? Durante 5 años tú, en Uruguay, no tenés que rendirle cuentas a nadie por lo que hagas o dejes de hacer. Nosotros estamos proponiendo que empecemos a tomar en cuenta la posibilidad de establecer un referéndum revocatorio. Otra medida que nos parece que es muy importante, muy interesante, y que creemos que es muy justa también, en esta especie de democracia representativa, que cada vez es menos representativa, es la supresión del Senado. O sea, establecer un régimen unicameral. O sea, el Senado es una institución oligárquica, que fue en realidad lo que tejía el manejo de las corporaciones después que la Asamblea de Diputados aprobaba cualquier medida, el Senado era la que la mediatizaba, la que la colaba, digamos, ¿no? Nosotros creemos que suprimir el Senado, absorbiendo por supuesto a los trabajadores del Senado en otras funciones, pero suprimir el Senado implicaría que las medidas podrían hacerse de una rapidez mayor, y con una frecuencia y con un estudio de la Asamblea de Diputados, que sería la única representativa del pueblo, que ahorraría también a esta altura del partido un montón de gastos que Uruguay no tiene por qué incurrir en ellos. Nosotros me parece que también otra de las medidas, y te estoy tirando algunas medidas porque sabemos siempre que el tiempo es escaso, la derogación de las normas que privatizaron la seguridad social, o sea, las llamadas AFAP en Uruguay, que aquí son las AFJP, para que los compañeros que nos escuchan en Argentina comprendan el término, que han hecho que se descapitalice el sistema de previsión social uruguayo, ¿no? Sabemos que el Uruguay es un país envejecido también, y ahora por cada activo hay casi un jubilado, o sea, es muy difícil mantener ese tema. Digamos, nosotros creemos que hay que eliminar eso, ¿no? También creemos que hay que hacer la autonomía, que hay que lograr la autonomía de los entes docentes, y el cogobierno de los docentes, del gobierno de los docentes por ellos mismos. Algo, el Frente Amplio ha hecho unas asambleas antes de hacer la ley docente que quieren impulsar, que están impulsando, donde después todo lo que esas asambleas han resuelto no han llevado nada a cabo. O sea, en realidad han hecho otra cosa, ¿no? Entonces, estando una pelea en la cuestión de la docencia, fíjate que todavía estamos peleando el 4.5% del producto bruto, acá en Argentina ya es el 6, para que tomemos en cuenta eso. El 6 es lo que está determinado incluso por la UNESCO, que debería ser del producto bruto para la educación. Allá es el 4.5% que todavía no lo tenemos muy claro y supuestamente en este último año de gobierno se va a dar. Supuestamente, todavía no está muy claro eso. Y otra cosa que tenemos también en carpeta y que estamos totalmente de acuerdo, y que ahora el plenario del Frente Amplio ha resuelto juntar firmas para lograr esa anulación de la ley de impunidad, esa ley aberrante. Nosotros decimos que hay que anular la ley de impunidad, que hoy el Frente Amplio tiene los votos y tiene la fuerza necesaria para hacerlo, y que si no lo hace es por un hecho político que no quiere hacerlo, y va a obligar a todos los compañeros a juntar firmas para ir en las próximas elecciones a ver si podemos lograr por plebiscito anular esa ley infame que se da de patadas con todas las leyes internacionales, que se da de patadas con la justicia y que permite que los asesinos puedan seguir sueltos en las calles de Montevideo.
Esta semana también hubo algunas cosas que realmente, vistas desde la malaria que está pasando el pueblo uruguayo, ofenden, ¿verdad? Toda esta parafernalia que se montó en la rural uruguaya, el super asado organizado oficiosamente desde el Ministerio o la Secretaría de Ganadería, no me acuerdo bien si es un ministerio o una secretaría.
No, un ministerio.
Un ministerio para hacer
el asado más grande del mundo.
Superar el récord Guinness del asado. En un lugar, en un país donde conseguir realmente un pedazo de carne hoy es a precios realmente siderales, ¿eh?
En palabras de, como diría algún ministro uruguayo que siempre le gusta, es una pelotudez grande como una casa. Digo, realmente, digo, establecer un asado para hacer el libro Guinness de los récords, digo, en un gobierno de izquierda, digo, realmente patético, realmente patético.
Pero hubo 20.000 personas, 20.000 personas se sumaron a esta iniciativa, no, porque además no era gratis, había que pagar una entrada para comerse un pedazo de carne, pero lo tremendo, lo soez de todo esto era las figuras oficiales allí, sacándose fotos, incluso hasta la tristeza de que algún cantautor de los años 70, un hombre que nosotros siempre hemos difundido y seguiremos difundiendo, por supuesto, porque la música es muy buena, Pepe Guerra de los Olimareños cantó allí, ¿verdad? Esto también está ensuciando, todo lo que está pasando en Uruguay está ensuciando incluso hasta el mundo de la cultura. Jaime Roll otro día cantando para Bosnia, el grupo Buitres de rock and roll, que es uno de los grupos más importantes de Uruguay, cantando para Bosnia. O sea, es como que todo está en venta, todo está en venta.
Bueno, quizás el gobierno se ha convencido que la única manera de juntar multitudes es hacer asados, porque realmente cada vez que convoca algún acto, es muy poca la concurrencia, ¿no? Fíjate que el último lo tuvieron que convocar allá en Paso de los Toros. Te imaginas que yendo todos los ministros, los senadores, los diputados, la familia, 50 ómnibus alquilados, todo lo demás, juntaron 1.500 personas. Digo, evidentemente no hay un entusiasmo, ¿no? Porque el gobierno del Frente Amplio no está determinando un entusiasmo, como si notamos que hay entusiasmo en las movilizaciones populares en Bolivia, en las movilizaciones populares en Venezuela, digo, como si sigue habiendo entusiasmo cuando los compañeros cubanos realizan los primeros de mayo. Allá, bueno, evidentemente el asado ha sido un recurso, ¿no?
Bueno, la semana que viene supongo que hablaremos precisamente sobre el primero de mayo, el acto que se hará en Uruguay y las características que va a tener. ¿Qué tenemos para despedirnos con música hoy?
Bueno, hoy tenemos Pelota al Medio del Choncho Lazaroff por 6:30, y que es una canción que ustedes la van a escuchar, es metiendo en un partido de fútbol la cuestión de la represión, de la dictadura, de los presos, de los combatientes, está todo englobado en un partido de fútbol.
Gracias, Eduardo Veleira.
Vamos arriba, con fe para el segundo tiempo, qué mal que estamos jugando, no se puede creer. Aquel loco, aquel de pelo cortito, nos baboseó, nos metió pechera, así que leña con él.
vamos perdiendo. Esto no pasa por ser giles, por salir a buscar empate.
No podría ser. Hay que salir de nuevo a meter, a arrancar con fuerza.
Vamos a perder, a barrer.
Al rincón de las arañas.
A la red.
Hermano, hermano, qué sucios son. Poner la plancha en el pecho y en el corazón.
Y dice el juez irá para ellos. El juez no tiene vergüenza. Está muerto de miedo, pa, pa, para. Y siguen siendo los dueños de la pelota. Pensar que son patrinqueros.
Con super entrenamiento. Así que vamos al segundo tiempo, que tal vez ya sea el tercero o el cuarto. No importa.
Pelota al medio.
Hay que entrar la red,
que el viento está soplando y no viene bien.
Para el enfrentamiento, abrácense, por favor, júntense. Tuya y mía, campeón, tuya y mía. La pelota contra el piso y la pelota volando y volando. Por la misma, loco, siempre por la misma.
Entre ala, jugala, pisala, masala, tocala, mostrala, pensala. La cabeza levantada, la mirada siempre allá.
Y bobolero, Juan Díaz que cae mojada. Centro Cuba y no hagan pavadas, muéstrele su calidad. Si el puntero mira con una pierna quebrada, juega igual y no pasa nada, aunque lo marque Superman.
Hay que ganar o ganar,
o ganar,
porque es nuestra el alma del Uruguay,
heredera del diablo.
Bueno, y ahora vamos a hablar de Nepal, un país muy lejano del nuestro, pero con grandes novedades. El Partido Comunista Nepalí Maoísta ha obtenido la mayoría de escaños para la elección de la Asamblea Constituyente. Y quien fuera un legendario líder guerrillero, el camarada Pachandra, se convierte en la figura política más influyente. No es poca cosa lo ocurrido en Nepal. Son años de lucha guerrillera, de sacrificios y contrastes sobre el campo de batalla de miles de trabajadores, campesinos y campesinas masacrados por las bombas y las balas de una de las peores dictaduras monárquicas de la región, que ahora se revierten en una victoria popular intachable. Estamos sorprendidos, dicen los adoradores del terrorismo mediático. Estamos consternados, sostienen en Washington quienes abrevaban en el discurso injerencista de Bush, porque no pueden entender cómo ha sucedido lo que para ellos es una hecatombe. Maoísmo en estas épocas, susurró preocupado a un periodista el genocida español Javier Solanas. Evidentemente la respuesta la dieron en las calles los y las nepalíes que con una tenacidad y una conciencia blindada no solo combatieron en la guerrilla, sino que, recordémoslo bien, desafiaron a la policía y al ejército del rey Gyanendra y fueron encarcelados, golpeados, torturados y desaparecidos por su rebeldía, pero no cesaron de pelear nunca. Así durante años en la selva y en la montaña como guerreros y guerreras, y luego en imponentes manifestaciones que a partir del 2005 inundaron las calles de Katmandú y otros importantes centros urbanos del país, exigiendo la abdicación del monarca, se fue gestando este presente de victoria.
Cabe señalar que Nepal es un pequeño país situado entre la región china del también convulsionado Tíbet y el norte de la India, con una superficie total de 140.000 kilómetros cuadrados. Allí viven aproximadamente 24 millones de habitantes, la mayoría de ellos habitando zonas rurales y en condiciones de extrema pobreza. Nepal es ahora la segunda nación más pobre del mundo. Como bien afirmara el Partido Comunista Nepalí Maoísta en uno de sus llamamientos al pueblo para que se rebelara en las urnas, decía textualmente: la desigualdad económica en la que el 10% de los ricos es dueña del 46,5% del ingreso nacional, es una de las peores del planeta. El 71% de la población vive debajo del nivel de pobreza absoluta. El 90% de la población vive en el campo en condiciones primitivas y el 81% trabaja en agricultura primitiva. Solamente un 10% de la población tiene trabajo y el 60% está subempleado. Casi un tercio de la fuerza laboral se ha visto obligada a ir a trabajar en la India y otros países donde los salarios son míseros o se han incorporado a las fuerzas armadas mercenarias de la India e Inglaterra. El dominio imperialista y de potencias expansionistas en todas las esferas se está profundizando y más de 2/3 partes del presupuesto para el desarrollo depende de préstamos extranjeros.
El Partido Comunista de Nepal Maoísta fue fundado en 1949, pero recién en 1994 se produjo su relanzamiento como organización político-militar maoísta liderada por Pushpa Kamal Dahal, más conocido como Camarada Prachanda. Fue formado tras una escisión del Partido Comunista de Nepal, Centro de Unidad, cuya denominación empleó hasta el 13 de febrero de 1996, cuando sus seguidores decidieron levantarse en armas contra el gobierno realista. Ese día, en todo el territorio nepalí, se escuchó el grito de batalla que dio orden para comenzar la guerra popular prolongada. La rebelión se justifica, decían los muros de todas las ciudades. Fueron años muy intensos de lucha popular, donde se combinaron los ataques guerrilleros en las montañas con la lucha de masas en los grandes centros urbanos. Finalmente, en diciembre del 2007, presionado por el avance de las fuerzas maoístas, el Parlamento hizo abdicar al rey Gyanendra. 2 años después de cesar la lucha armada y organizarse como partido político, los maoístas obtienen ahora un resonante triunfo. Contra viento y marea, y en el marco de un aluvión de observadores europeos y gringos como Mr. James Carter, la victoria tiene mucho que ver con la tenacidad de una lucha guerrillera de años y la convicción de que las ideas del Partido Comunista Nepalí Maoísta están profundamente afincadas en la población de Nepal, que sufrió sobre sus espaldas una cruel dictadura monárquica amparada por Estados Unidos y los países europeos. Y cerrando este tercer bloque, esta tercera media hora de resumen latinoamericano, vamos a dar a conocer una entrevista al presidente de Ecuador, Rafael Correa, que esta pasado fin de semana estuvo en México y que aprovechó para volver a remarcar lo que ha significado para él y para Ecuador el ataque bárbaro llevado a cabo por el gobierno uribista sobre el campamento de la FARC, y también qué es lo que piensa ahora el presidente Correa de todos esos hechos.
Fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países, ¿en qué materia?
No solamente la bilateral, también estamos hablando de cosas multilaterales. Yo he anunciado aquí el pedido de esa organización de estados latinoamericanos que sin influencias extrarregionales, sin influencias de potencias ajenas a nuestra historia, y más aún con la inclusión de países latinoamericanos que incomprensiblemente han sido excluidos de foros regionales, conforme esa comunidad de naciones soberanas que garanticen la estabilidad en el continente, incluso que creen un Consejo de Seguridad regional para mantener la paz, para que nuestras naciones sean territorios de paz.
¿Es posible la integración latinoamericana, presidente, aún con las diferencias ideológicas de sus gobiernos?
Yo no solo creo que es posible, creo que es ineludible y urgente. Y por supuesto, si no hay problema, el presidente Calderón es un presidente de derecha y le tenemos un inmenso aprecio. No hay problema en las diferencias ideológicas. El problema es cuando no se respetan las soberanías de otros estados, ¿no? En ese marco de mutuo respeto, le insisto, no solo creo que es posible la unidad latinoamericana, sino que es ineludible e incluso urgente.
Lucía Moret,
la estudiante universitaria sobreviviente de ese ataque, de esa incursión militar colombiana al territorio ecuatoriano, ha pedido refugio. Por cierto, le escribí una carta de agradecimiento a usted, ¿no?, en estos días.
A mí no tiene nada que agradecerme, es el pueblo ecuatoriano. Estoy seguro que el pueblo mexicano hubiera hecho lo mismo con un hermano ecuatoriano en situaciones similares, ¿no?
Ha solicitado refugio. ¿Cuál es su estatus?
El estatus, bueno, de una herida en una acción ilegítima, ilegal. En todo caso, no tiene ninguna acusación por parte de las autoridades de control, de la Fiscalía Ecuatoriana, etcétera, porque no ha cometido ningún delito. Entonces ella es libre de escoger qué hacer, ella se puede quedar residiendo en Ecuador y siempre será bienvenida, como todo mexicano y todo hermano latinoamericano y hermano del planeta. Puede regresar a México, y no sé cuál sea su decisión, puede ir a residir a cualquier país. Ella no tiene absolutamente ningún cargo en su contra, no se la puede comprobar ningún delito. O sea, haber estado en un campamento guerrillero en un momento en que se invadió territorio patrio y se bombardeó ese campamento, no la implica en ningún delito.
Presidente, la nueva incursión que ha denunciado su gobierno, el suyo presidente, el gobierno de Ecuador, de un helicóptero colombiano, otra vez a territorio de Ecuador.
Mire, esas cosas pasan frecuentemente en una frontera tan caliente por el conflicto colombiano. Y eso debemos ser comprensivos, estamos seguros que no fue una acción deliberada. Suele pasar. Entonces ahí lo único que sí, si usted está sobrevolando territorio ecuatoriano, regrese a territorio colombiano, ¿no? Otra cosa ya es una incursión deliberada. Entonces nosotros tenemos estos incidentes prácticamente todos los días o todas las semanas y siempre se han sabido procesar adecuadamente. Entendemos el problema que vive Colombia. Lo que no vamos a hacer es involucrarnos en dicho problema y no vamos a aceptar que se bombardee nuestro país en función de supuestamente resolver militarmente la desgarradora guerra civil que vive Colombia.
¿Cómo van las gestiones? ¿Cómo ve usted el papel de la OEA? Estas misiones que están, bueno, ya estuvieron en Ecuador, están ahora en Colombia. ¿Cómo va? ¿Cuáles son los requerimientos de Colombia?
Bueno, la actuación de la OEA fue bastante positiva, bastante clara. De ahí se conformó una comisión para hacer seguimiento de esos acuerdos y resolver problemas. Pero en Ecuador no tenemos ningún problema que resolver. O sea, el problema hay que resolverlo en Colombia. La misión lo que quiere es interponer sus buenos oficios para el restablecimiento lo más rápidamente posible de las relaciones bilaterales. Objetivo con el que todos estamos de acuerdo. O sea, los pueblos colombianos y ecuatorianos tenemos lazos indisolubles de hermandad. Tenemos un pasado común y estoy convencido que tenemos un futuro común. Esto ha sido un problema del gobierno colombiano, que esperamos que se resuelva lo más rápidamente posible, pero insisto, con justicia y dignidad, si no se llama impunidad. Entonces, empieza por parar esas declaraciones belicistas ratificando que fue un acto de guerra legítimo, etcétera, continúa parando esa campaña de desprestigio al gobierno ecuatoriano tratándole de vincular con la FARC. Es decir, se bombardeó un campamento, milagrosamente se salvan computadoras que demuestran vinculaciones con la FARC, entonces bien hechito que los bombardeamos. Eso es inaceptable, ¿no? Con la única FARC con las que yo tengo relación son con los familiares y amigos de Rafael Correa.
Esos son los requerimientos principales de Colombia.
Eso lo hemos dicho.
De Ecuador para reanudar las
Ecuador no es un país que aproveche las circunstancias, pese al inmenso apoyo que recibimos de toda América Latina, para imponer cosas adicionales, fuera de sitio. Lo mismo que pedimos en un principio, lo continuamos manteniendo, ¿no? Que se pida disculpas por agresión, se pidió, compromiso de no más agresiones, se lo hizo, y que pare esa campaña de desprestigio y tratar de vincular al gobierno ecuatoriano con la FARC. Ellos saben que es mentira. Eso todavía no ha parado totalmente, y probablemente ya no por culpa del gobierno colombiano, sino porque ya se les escapó de las manos, porque tienen una prensa terriblemente cavernaria, porque tienen grupos, incluso en el propio gobierno, que creo que van más allá de lo que quiere el presidente Uribe, ¿no? Pero tienen que parar esa campaña de desprestigio, porque no es justa.
¿El secretario general de la OEA es optimista? ¿Piensa que las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia estarían restablecidas para la próxima reunión del Grupo de Río en junio? ¿Qué piensa usted?
Muy probablemente, le insisto, este conflicto no le conviene a nadie, somos dos repúblicas hermanas y nosotros también buscamos lo más rápidamente restablecer relaciones, pero con justicia y dignidad.
Todos recordamos su gesto duro al darle la mano al presidente Uribe, fue muy difícil.
Bueno, resulta que eso no era una pelea de compadres, ¿no? Que no bastaba con decir, ups, me equivoqué y listo. Fue mucho más grave, había 25 muertos, después se descubrió uno ecuatoriano, 4 mexicanos. En lo personal, lo he dicho una y mil veces, yo como jefe de Estado del Ecuador, República Hermana de la Colombiana, dialogaré cuantas veces sean necesarias con el presidente Uribe y mantendremos las mejores relaciones una vez superado este gravísimo incidente, pero en lo personal moriré hasta el último día de mi existencia, permaneceré indignado con los que agredieron a mi patria.
Y en el espacio musical vamos a escuchar a los puertorriqueños Daniel Santos y Davilita, dos músicos independentistas puertorriqueños, cantando Yankees Bocón.
En mi pobre Puerto Rico es libre y es asociado. En mi pobre Puerto Rico es libre y es asociado. ¿Por qué no lo ha respetado? ¿Cómo se respeta un socio? Cuando se habla del negocio, ese de la independencia, y es de mucho la creencia que a Muñoz lo han tranquilado. ¿Por qué no se lleva sus aviones? ¿Por qué no se lleva sus cañones? ¿Por qué no se lleva sus matones? Y se van de aquí, y se van de aquí. Fuera Yankee cojón, fuera Yankee, fuera Yankee cojón, fuera Yankee, fuera Yankee cojón, fuera Yankee, fuera Yankee cojón, fuera Yankee.
Y aquí son los cuchis fritos, la batata y el coquí. De aquí son los cuchis fritos, la batata y el coquí.
Los que dicen ay bendito, eso sí que son de aquí. Fuera Yankee cojón, fuera Yankee, fuera Yankee cojón, fuera Yankee, fuera Yankee cojón, fuera Yankee, fuera Yankee cojón, fuera Yankee.
Los pasteles y el sofrito, el coquito y el mavi. Los pasteles y el sofrito, el coquito y el mavi.
El mofongo y el caimito, eso sí que son de aquí. Fuera Yankee cojón, fuera Yankee, 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 fuera Yankee cojón, fuera Yankee.
Seguimos en Resumen Latinoamericano desde Buenos Aires por FM La Tribu. Estamos saliendo también en Montevideo por CX36, Radio Centenario, en Caracas por El Son del 23 y en el País Vasco por Cosca Irratia. Los teléfonos para dejar mensajes en Argentina lo pueden hacer al 155-755-7669 y en Uruguay al 099-792-855.
Y pueden ver el programa de Resumen Latinoamericano TV todos los jueves a las 22 horas en Argentinísima Satelital, por Cablevisión, Multicanal y Telecentro, pero también lo pueden encontrar en nuestra página web www.agoratv.org, donde también colgamos los programas de radio de este año y del año pasado. Bueno, y ahora vamos a hablar de un tema que también es recurrente y doloroso en nuestro espacio, que es hablar de Palestina, de la lucha del pueblo palestino, de la resistencia realmente contra ese siniestro ejército sionista de Israel que un día sí y otro también atacan y destruyen no solamente toda la infraestructura de Gaza o de Cisjordania, sino que masacran a población civil, a niños, a niñas. Esta semana ha habido una nueva actividad por parte de los sionistas en Gaza, una actividad criminal que le costó la vida a por lo menos 12 palestinos, entre ellos varios niños. Esto, según el ejército de Israel, fue como respuesta a una acción armada de los guerrilleros palestinos. Pero esto que queríamos traerlo a colación porque nos sorprende un título del diario Página 12, pero decimos Página 12 como podemos decir cualquier diario de América Latina tiene títulos parecidos que son para el manual de la desinformación. El título es matan, el título grande, ¿verdad? Matan a un camarógrafo en Gaza. Ese es el título. Y en la letra pequeña, en realidad, murieron 10 palestinos, entre ellos el camarógrafo, que también era palestino, y entre los que murieron también había varios niños y niñas de un campo de refugiados, de Burey. Lo increíble es, ¿por qué no se titula el ejército israelí masacra a 10 palestinos? O matan a 10 palestinos, entre ellos un niño. No, hay clases también en esto, matan a un camarógrafo en Gaza. Esta es la noticia. Y esto viene a colación de algo, Pablo, que esta semana nosotros proyectamos en Cátedras Bolivarianas, en el ciclo de resumen latinoamericano en el Hotel Bauer, proyectamos una película de James Miller, otro camarógrafo asesinado, que se llama Muerte en Gaza. Uh-huh. Y hubo un gran debate allí, ¿verdad?
Exactamente. El camarógrafo en cuestión, James Miller, autor de esta película, fue asesinado por las fuerzas justamente del ejército sionista mientras se encontraba filmando. A pesar de que él fue asesinado por ellos, el equipo periodístico que luego editó y armó el documental a partir de este material que habían tomado, tenía un claro tono condenatorio hacia los palestinos, a los que trataba de extremistas y de terroristas, mientras que no se hacía ninguna condena similar sobre los israelíes. Y siempre la historia está tomada a partir de un niño, y el tono del documental es de condena, de cómo se agarran a los niños pequeños que, en lugar de tener una vida normal, colaboran con la resistencia palestina.
Sí, eso es lo maniqueo, ¿verdad?, de la historia contada por la periodista que va con James Miller. Realmente, si James Miller no hubiera muerto asesinado por el ejército sionista, seguramente el material que hubiera salido, a pesar de todo, el material es excelente, obviamente, en imágenes, porque James Miller puso el cuerpo con mucha honestidad. Hay un diálogo en un momento, está el ejército desde un tanque, hay varios soldados tirándole a los niños con piedras, y él la periodista le pregunta a uno de los soldados: ¿es peligroso estar aquí? Una pregunta que no viene a cuento de nada, porque evidentemente era peligroso, y el soldado dice: sí, es peligroso porque están los niños, están los palestinos tirando piedras. Entonces James Miller dice: vamos con los que tiran piedras y no nos quedemos con los tanques. Uh-huh. Él toma una posición, la periodista toma la típica posición europea de ver a los palestinos como demonios, ver a los musulmanes, a los árabes, a los negros, a los todos los que realmente luchan como demonios. Para ellos es el eslogan de terroristas. Nunca se aplica en la película al ejército sionista, que mata y asesina permanentemente. Y yo digo, si no hubiera muerto Miller asesinado, seguramente hubiera sido el típico producto donde el 90% hubiera estado dedicado a condenar la utilización de los niños, como decías vos, por parte de la resistencia. Entonces, hay una pregunta, con un maniqueísmo increíble de la periodista, amarillismo incluso, a un niño que colabora con la resistencia, y le vuelve y le machaca permanentemente: ¿tú no tienes miedo de que te peguen un tiro? Y el niño la mira a la cara, después de haberle explicado 20 veces, porque se lo explica 20 veces, él y otros niños más, de que el sionismo se tiene que ir de su tierra, que los invasores son los que le están haciendo mal, le dice: ¿por qué me van a pegar un tiro si soy un niño? Digamos, hay una madurez en la respuesta de los niños frente a esta tilinga. Yo la caractericé así el día del debate, porque es una tilinga con matrícula de periodista que no se ubica dónde está trabajando periodísticamente. Le está exigiendo a los niños de Gaza y de Cisjordania que sean niños normales, todo esto entre comillas, pero esa pregunta, por ejemplo, no la viene a hacer a la Estación Constitución, por ejemplo, a un niño de la calle: ¿por qué tomas tanto paco o te inyectas con tanto? Digamos, porque eso es parte de la vida cotidiana del primero, segundo y tercer mundo. Ahora, un país en resistencia, Irak, Afganistán, Palestina, preguntarle a los niños por qué no hacen una vida normal cuando todos los días ven cómo le caen los misiles, le matan a su familia, en la película les tiran abajo la casa, una, dos, tres, y los niños, medio entre una sonrisa y nunca resignación, sino respuestas muy claras, dicen, bueno, vamos a seguir y vamos a seguir, como que la vida sigue, porque la vida de resistencia sigue, obviamente, a pesar de la ferocidad y de lo gigante que es la represión en ese momento.
Sí, lo que se observa con claridad en el documental es el razonamiento de buena parte de los periodistas, y no solo de los periodistas, sino en general de los europeos y también de los estadounidenses, cuando se enfrentan a un tipo de fenómeno cultural que le es ajeno, que no solo el caso de Medio Oriente, el caso de Medio Oriente es tal vez el más claro, el más agudo, el más contundente, pero también ese mismo tipo de razonamiento puramente formal que se aplica cuando analizan Cuba, cuando analizan Venezuela, cuando analizan casi todos los casos de resistencia al imperialismo, y que en Cuba, en el caso de Cuba, se va a acusar de falta de democracia y no se va a intentar comprender que hay otra forma de democracia, y que en Venezuela hará que uno se quede con las formas, el histrionismo de Hugo Chávez, y allí se reduzca el análisis. Y en el caso este de Palestina, bueno, todo esto que comentábamos, hay en el fondo siempre una matriz común que tiene que ver con pararse desde el lugar de los países centrales, con no intentar comprender otra cultura y con dejar de lado todos los motivos que llevan a una determinada reacción.
Sí, bueno, yo creo que esto es parte también de lo que analizamos hace muy poquito en Venezuela, en el marco del encuentro latinoamericano contra el terrorismo mediático. El terrorismo mediático tiene todas estas variantes, todas estas utilizaciones de los conflictos, y por eso queríamos traerlo a colación, precisamente a partir de una noticia, construir también un discurso desde este lado de cómo tenemos que leer e interpretar lo que nos están vendiendo diariamente. Vamos a otro tema.
Originario. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo luego de un tiempito he regresado al micro y bueno, en estos días estuvimos conmemorando el Día del Indio Americano, el 19 de abril, instituido allá por el año 1941 en México, en el primer Congreso Indigenista Interamericano realizado bajo la presidencia del entonces presidente Lázaro Cárdenas. Bueno, y allí, por supuesto, se creó eso como para que los pueblos originarios puedan defender sus derechos, se hagan conocer. Y hablando de derechos, en estos días tenemos que estar peleando, los hermanos indígenas están peleando en el seno de la OEA, ya que se denuncia que en el cónclave de los pueblos indígenas de las Américas, la presencia de Estados Unidos y Canadá, que lo que realizan es bloquear la declaración americana sobre derecho de los pueblos indígenas. Ellos tratan de bloquear el consenso, chantajear y vetar anticipadamente el proyecto de declaración americana. Ustedes saben que en el mes de septiembre del año pasado se aprobó la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos originarios. Esta es la declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y bueno, y parece que está bastante peleado ahí. El grupo de trabajo sobre el proyecto de declaración, de esta declaración, se está reuniendo en la OEA para celebrar la 11 sesión de negociación en la búsqueda de consensos. El mandato de este grupo de trabajo es elaborar una declaración americana. Sin embargo, como repetimos, Canadá y Estados Unidos manifestaron sus reservas a esta declaración, vetando anticipadamente sus resultados, a pesar que los pueblos y las comunidades indígenas son los más pobres entre los pobres y sus derechos son violentados día a día. Esto lo declaró Héctor Huertas, abogado indígena de Panamá. Decía Huertas, qué hipocresía, justo Canadá y Estados Unidos que se ufanan de ser los campeones de los derechos humanos. Sin embargo, votaron en contra de la declaración de las Naciones Unidas. Por otro lado, Beverly Jacobs, presidenta de la Asociación de Mujeres Indígenas de Canadá, manifestó: todos los días una persona indígena muere en la lucha por los derechos de sus pueblos y día a día sufren la carencia de acceso a sus derechos humanos básicos. Todos los días se violan derechos fundamentales como el derecho a la libre determinación, a la alimentación, a la salud, la vivienda, a los derechos territoriales, entre otros. Sin embargo, Canadá y Estados Unidos se oponen a hacer de la igualdad una realidad para los pueblos indígenas de las Américas. Bueno, vamos a escuchar ahora una declaración de Hermenegildo Chacho Liempe, del Consejo Asesor Indígena de Río Negro, hablando de la realidad de la Patagonia, que en estos momentos, más que nunca, está sufriendo los embates de las petroleras, de las sojeras y todas aquellas multinacionales que se llevan o explotan sus recursos naturales. Denuncia también al gobierno de Río Negro, que aprovecha la fuerte sequía para profundizar las directrices de un documento que se llama Patagonia 21 y de paso despoblar el campo. Escuchamos a Chacho Liempe.
La decisión del gobierno de entregar al mercado a los grandes intereses internacionales y los recursos que están sobre o bajo el territorio nuestro, lo difunden abiertamente, en el caso del petróleo, en el caso de la minería, en el caso de llamar para la puesta en venta de extensiones de tierra para plantaciones de soja, por ejemplo, para el agrocombustible, para las plantaciones de pino, para el macroturismo. O sea que eso sale, lo que pasa es que al no estar atento, o no todos los medios lo largan con fuerza como para, y además, y en muchos de los casos se larga como una expectativa así de mejoramiento de la situación, porque es el discurso del gobierno. Y para nosotros, en el caso de los en este caso del pueblo mapuche, que todavía conservamos por lo menos la provincia de Río Negro, gran parte de nuestro territorio, si avanzara eso sería un desastre peor que la sequía que estamos soportando en este momento. Lo que afecta a todo al conjunto de todo, ¿no? De toda la gente. Y es cierto, esa licitación llega hasta entrando a lo que es la provincia de Chubut hoy, o sea que es extensa. Ya tenemos la experiencia de lo que pasa en los peñes en Neuquén, cómo son las empresas, o sea que tomemos en cuenta lo de Cachipaín, si bien se le ganó a la empresa un juicio ahí por todo el daño que causó, bueno, el daño está y va a seguir por vida. O sea, la contaminación no solamente está en la comunidad, esa contaminación del petróleo se extiende hacia el Río Negro, hacia el Valle Río Negro y nadie dice nada. O sea que la gravedad de lo que sucede tendrían que, por lo menos, en el caso del gobierno no lo va a hacer, lo larga como un logro. Las empresas van a decir, bueno, que hay fuente de trabajo. La gente que no tiene trabajo lo ve como esperanza de trabajo. Pero en definitiva, bueno, nos dan trabajo, pero nos van quitando la vida de a poquito a través de la contaminación. En el caso de la propaganda que se hizo en su momento, en el caso de la forestación, hoy estamos viendo los mallines secos, la destrucción por parte del pino mismo, bueno, de gran parte de la planta autóctona. La plantación de soja está por demás demostrada, bueno, que donde pasa es peor que la langosta, así que no queda nada después. Así que, bueno, todo ese tipo de cosas tenemos que ser conscientes del daño que nos provoca. Patagonia 21 es un documento que elaboran en los años 90 y algo, la financia el Banco Mundial, no recuerdo bien si es sueca o suiza, la sueca creo que es la consultora, con el objetivo de hacer una investigación sobre el sur, sobre lo que le llaman Patagonia, o sea que sería la provincia de Río Negro, Neuquén, Chubut, todo el sur, para elaborar una propuesta de un proyecto de desarrollo sustentable. Y para ello trabajan aportando información, ni siquiera la consultora vino acá, sino que las mismas instituciones del Estado son las que le acercan la información. Y esas instituciones son el PCA, el Programa ese Nacional, el INTA, la Universidad del Comahue, la Universidad de Buenos Aires, el ENTE, la Línea Sur, y una cantidad de técnicos y ONG que andan por ahí, que han, de distintas formas, han aportado con información. La desaparición, la expulsión masiva de la gente del campo. Tal es así que, bueno, que elaborarían proyectos que ya están en marcha, todos esos programas, que es lo peor, que viene oculto tras de programa o proyecto de supuesto beneficio. ¿Dónde le darían alguna casita, algún plan en el pueblo? Porque sería más económico eso que una expulsión compulsiva. En ese, el último documento, no está la palabra compulsiva, nosotros lo leímos cuando estaba todavía como borrador. Tuvimos la posibilidad de acceso a eso. Compulsiva quiere decir violenta. Cambiaron, pero el significado lo mismo. Lo hicieron más suave, pero Bueno, ese documento está con todos los elementos para poder estudiar, bueno, cuál es la intención. Por más que no se haya difundido, lo que estamos viendo hoy es el avance de esa propuesta. Un punto para tener en cuenta. En ese documento, como también en algunas expresiones de funcionarios nacionales en su momento, consideran al pequeño productor aquel que tiene mínimamente 6.000 ovejas. El resto no existe. O sea que a esa gente que tiene 5.000 ovejas, elaboran un proyecto que le sea viable, la palabra esa, el Estado le daría, para que crezcan, para que mejoren su situación, le darían financiamiento y apoyo técnico. El resto tendría que emigrar. Entonces, bueno, ahora eso es para facilitarle todas las condiciones, pues, bueno, para lo que está sucediendo hoy. O sea que no hace falta decir algo que uno leyó, se imaginó, hoy está. Claro. O sea que la concesión a la petrolera ya está, para la empresa Sojera también está, las forestales están. En el caso de las empresas que están trabajando, buscando información para el macroturismo, para el turismo que tienen distintos nombres, ya está, porque en distintos lugares está y hoy están avanzando sobre la meseta Sumucura. O sea que todas esas cosas, en algún momento, nosotros lo hemos dicho, nosotros lo hemos denunciado continuamente. Lo que pasa es que hoy se puede demostrar ya abiertamente. Entonces, bueno, lo que nosotros nos imaginábamos de cómo hacíamos para defendernos, bueno, hoy ya salimos a ver cómo hacemos para convocar de hacer algo con esta situación. Y por eso convocamos, llamamos la atención, ¿no?, hacia que se tome conciencia de lo que está pasando. Y tener en cuenta que no suceda lo que está pasando, o toda esta situación, que no suceda lo que está pasando a los peñas en Neuquén, donde ellos buscan el enfrentamiento entre trabajadores, entre gente que realmente necesita, y en el caso de las organizaciones, las comunidades, que nos ponemos a la defensa de lo que legítimamente nos pertenece. La sociedad tiene que tomar conciencia de lo que significa eso. Esa es la situación, y bueno, nos queda ver a cada uno de nosotros qué posición tomamos y la fuerza que tengamos para nuestras defensas. Se trata de la defensa de nuestro futuro, de la vida, del conjunto de la gente, y en el caso nuestro está la decisión de seguir siendo y sosteniendo nuestro territorio.
Estuvimos hablando de los derechos de los pueblos originarios, y hay algo muy interesante que pasó en estos días, que es producto de la lucha, del trabajo de los hermanos indígenas de Ecuador, que tienen una organización y una presencia política dentro de los distintos estamentos del Estado envidiable realmente. Ellos estaban trabajando duro y haciendo lobby para que este proceso de reforma de la Constitución de Ecuador pueda contemplar sus derechos. Y tal es así que el Ecuador, a partir de ahora, pasó a denominarse un Estado pluricultural e intercultural. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, la Ecuarunari y el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacútic Nuevo País afirmaron que la inclusión de la plurinacionalidad e interculturalidad en la nueva Constitución constituye una propuesta que refleja la realidad en la que conviven todas y todos los ciudadanos, y es a la vez el paso inicial para la descolonización de la democracia formal imperante en el país. Esta definición de un nuevo Estado es un logro, dicen los hermanos, de la unidad en la diversidad de todos los pueblos y nacionalidades, de indígenas, afrodescendientes, montubios, blancos y mestizos, quienes se sumarán y fortalecerán este proceso de cambio sustancial hacia el nuevo Estado plurinacional. Bueno, así que esta es una buena noticia que saludamos desde este espacio y que ojalá se repita en todos los estados nacionales que integran hoy nuestro continente América o Abya Yala. Bueno, nos despedimos escuchando un tema de Ñanda Mañachi, un grupo musical ecuatoriano que interpreta La Gran Marcha. Hasta la próxima.
Después de despedir a Angélica Mendoza, nos despedimos ya del programa hasta la próxima semana. Fuimos Pablo Gandolfo, Jorge Marlevinja, Silvia María, María Torrelias, quien les habla, Carlos Anares. Hasta la próxima semana.
Los señores discuten sobre nuestra suerte. Los antropólogos nos buscan las muelas del abuelo. Los sociólogos fotografían nuestras chozas. Los economistas nos suman las carencias. Los políticos formulan planes redentores. Y todos multiplican el pan en el papel. Y nos recitan los derechos humanos. más Juan sigue sin tierra. Pedro se come la última camisa. Antonio cumple 100 años sin zapatos. Manuel deja sus manos en la fábrica. Luis sus pulmones en la mina. Julián no sabe escribir Julián. Alfonso de ese mierda se le fusila. Sí, señores, sabemos de la Alianza para el Progreso y de otros esclavos. No ignoramos, por cierto, de la OEA ni de la ONU, o de la integración del hemisferio. En fin, pero los rótulos de las siglas no alimentan. Y esta sopa berlingue ni siquiera sirve para el engorde de los cerdos. Y en caso de servir, ¿de qué nos sirve cuando la Santa Iglesia, que lava con champán los pies de Nazareno, sabe que somos pecadores inferiores al cuerpo?